Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a Deportes COPE Valladolid, donde ya sabes que te acompañamos hasta las 4 en punto de la tarde con absolutamente todo lo que ha sucedido en el día de hoy en el deporte vallisoletano. Si quieres hasta las 4, tienes que estar, eso sí, en un punto concreto del dial, que es el 101.2 de la FM. Ahí te vamos a acompañar durante los próximos 35 minutos. Si quieres, solo en formato de titulares, hasta las 3 y media, estamos contigo también en el 882 de la onda media y en el 104.5 de la FM, donde tomará el relevo Ángel Expósito. Así que, con todo ello, con Miriam Alonso en el control central de sonido, vamos ya con los titulares de este miércoles, día 31 de mayo. Un miércoles previo a un fin de semana muy, muy importante para dos conjuntos de la ciudad. Uno, el Real Valladolid, que va a jugar en Reus domingo 8 de la tarde. Un primer partido del playoff, podríamos decir, porque el conjunto blanquivioleta tiene que no perder. Si gana, puede dar un paso de gigante, dependerá luego, evidentemente, de lo que hagan el resto de rivales en esa lucha por el playoff. Pero lo que es seguro es que si el equipo blanquivioleta no pierde, es decir, si al menos empata, llegará con vida, llegará dependiendo de sí mismo al último partido de la temporada en el nuevo estadio José Zorrilla el próximo sábado a las 8:30 de la tarde. El objetivo es ese, pero desde el vestuario ni se plantea, ni se quiere oír hablar de que con el empate valga. Hoy el encargado de pasar por la sala de prensa de Zorrilla ha sido Joan Jordán, que ha dicho que si sales a empatar, lo que te pasa siempre es que acabas perdiendo, así que solo con los 3 puntos en la cabeza. Un Jordán que ha hablado absolutamente de toda la actualidad del Real Valladolid, reconociendo que el equipo está más maduro y más asentado en los últimos encuentros, que aparte de lo de Sevilla, les fue todavía más importante y les ha hecho más fuertes la victoria en Almería. Ese 0-3 conseguido en el Juegos del Mediterráneo ante un equipo que él, a pesar de que está abajo, considera un gran conjunto. Ese considera que es el momento del cambio y ese cambio espera y confía vaya a acabar con el equipo metido entre los 6 primeros luchando por ascender a primera. Del resto de temas no se ha querido mojar demasiado. Futuro de Joan Jordán. Había salido en Barcelona una lista en la que parecía no tenía intención el español de repescar a Joan Jordán y por eso se le ha preguntado. Él está únicamente centrado en el Real Valladolid. Ya habrá tiempo de pensar en el futuro y otro de los que no sé si está centrado en el Real Valladolid o no, la verdad es que tengo mis dudas, es Juan Villar, que hoy se ha publicado en un diario de Tenerife que va a ser el primer fichaje del Tenerife de cara a la próxima temporada y va a firmar con el equipo insular para las próximas 3 campañas. Así que esa es la información, luego la ampliaremos, que llega desde Tenerife. Juan Villar firmaría por el conjunto tinerfeño. Y de fichajes va la cosa también, de fichajes y de despedidas en el mundo del balonmano, porque hoy se ha despedido entre lágrimas y muy muy emocionada Amaya González de Garibay, la vallisoletana, toda una vida en el balonmano aula cultural, y hace las maletas la internacional española para emprenderse en una nueva aventura. No se va muy lejos porque finalmente su sueño europeo, su sueño de jugar fuera de España, se ha visto truncado y ha fichado por Zuazo, el equipo vasco que va a ser el conjunto que cuente con la gran jugadora vallisoletana, con Amaya González de Garibay, a la que luego escucharemos. También escucharemos al presidente del Aula Cultural Valladolid, Cayetano Cifuentes, despidiendo a Amaya, haciendo un poco análisis de la situación del equipo vallisoletano en el tema económico y reconociendo una cosa, que al fin y al cabo el único problema que tienen y por lo que se van jugadoras como Amaya es por el presupuesto. Y en balonmano, hoy se ha oficializado un nuevo fichaje en el Atlético Valladolid Recoleta. Se trata de Adrián Fernández, un central asturiano de 22 años que procede del balonmano Villa de Aranda, tiene experiencia en Liga Sobal y además es internacional en las categorías inferiores de la selección española, así que se une este jugador Adrián Fernández a los planes de Nacho González. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, así que quédate en el 101.2 de la FM, hacemos una pausa y ahora volvemos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Lomo de la olla, Eresma. Secreto ibérico, Eresma. Salchichón con piñones, Eresma. Presa, Eresma. Torrendo, Eresma. ¿Y jamón? El jamón de la victoria, Eresma. Los productos de los expertos del cerdo están en las mejores carnicerías y charcuterías de Valladolid. Eresma, de la granja a tu mesa.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 4 de junio, desde las 7 y media de la tarde y desde el Estadio Municipal de Reus, Club de Fútbol Reus, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura, Eurovertical, Almacenes Cámara, Mubesa, Taller Multimarca, Inmobiliaria Sotocasa, Restaurante El Paso en Laguna de Duero, Efercon Montajes Eléctricos y Comercial Ulsa en el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Y 31 minutos de la tarde, arrancamos Deportes COPE Valladolid en el 101.2 de la FM, por supuesto también a través de las aplicaciones móviles y de la página web cope.es/Valladolid. Arrancamos, como digo, y lo hacemos con el fútbol, con la actualidad de un Real Valladolid que se ha entrenado en la mañana de hoy, en una mañana calurosa en los anexos, con mucho público, porque dos colegios de la capital han preparado la actividad extraescolar de ir a ver el entrenamiento del Real Valladolid. No sé cuántos podría haber, 200 niños o alguno más incluso, por allí animando, pasándoselo en grande, la verdad. Ha sido un baño de masas el que se ha pegado hoy el equipo, con firma de autógrafos, fotografías después del entrenamiento. Y bueno, un día bonito, la verdad, hoy el que se ha vivido en los anexos con esos niños ilusionados también con la posibilidad de que el Real Valladolid se pueda meter en playoff. Lo tiene en la mano el equipo de Paco Herrera. En ese entrenamiento no ha habido el más mínimo problema, ningún futbolista ha sufrido percance alguno y el único ausente ha sido el habitual desde hace algunas jornadas, que es Jaime Mata, el delantero que sigue trabajando en el gimnasio para reaparecer lo antes posible y poder llegar, ojalá, a un playoff que el Real Valladolid, como digo, tiene al alcance de la mano. Eso ha sido lo referente al entrenamiento de hoy, en el que también ha estado, lógicamente, Juan Villar, el onubense, que hoy se ha visto envuelto en una información que ha salido en Tenerife, en el periódico El Día, firmada por el compañero Juanjo Ramos, y en la que el titular es claro y rotundo: Juan Villar, el primer fichaje del Tenerife. Así de simple. En la información se detalla que, salvo contratiempo imprevisto, Juan Villar va a ser el primer fichaje, lo dicho, del Tenerife, que ha mostrado ya la conformidad con la oferta que se le ha presentado, que es por nada más y nada menos que 3 temporadas, y que está dispuesto a unirse al Tenerife, ya sea en primera o en segunda división. Esa es la información que, repito, se publica hoy en Tenerife en el periódico El Día. Ya se había relacionado Juan Villar con el Cádiz, ya se ha relacionado Juan Villar, como estamos escuchando, con el Tenerife, con el Leganés, con el Deportivo de La Coruña. Bueno, al final, menos con el Valladolid, que es un equipo en el que no va a estar. Punto número uno, porque Juan Villar no quiere estar en el Real Valladolid, no quiere continuar. Pues se le puede relacionar con todos los equipos que quiera. Yo la verdad es que, en el caso de Juan Villar, ya no hablo en presente, sino en pasado. Hubiera agradecido un poco más de transparencia y de decir las cosas. Nadie te va a poner un pero, creo yo, por quererte ir, por querer jugar en primera división o incluso por irte a otro equipo de segunda. Creo que nadie te va a poner ninguna pega. Pero sé, claro, aquí ha habido jugadores que se han partido la cara por el equipo, sabiendo que la temporada que viene no iban a estar aquí, y nadie les ha dicho nada. Si aquí no se critica el hecho de que no continúes, lo que se le critica a Juan Villar es principalmente su actitud en el campo, que está dejando bastante que desear, aunque el año pasado todo se ha dicho. Si no es por Juan Villar, muy probablemente no estaríamos hablando ahora mismo de que el Pucela puede estar jugando un playoff de ascenso a primera. Cierto es, pero esta temporada pues Juan Villar ha estado a otras cosas y al fin y al cabo, bueno, pues no ha dado ni mucho menos su mejor versión, salvo en un pequeño tramo de la temporada que estuvo acertado, pero ya digo, eso ha quedado atrás y Juan Villar ahora mismo no está contando para Paco Herrera. La llegada de Espinoza ha sido un soplo de aire fresco en el equipo, le ha dado otro aire al Real Valladolid, y Juan Villar es, si no hay ninguna lesión, si no hay ningún contratiempo, no sé, sanciones, etcétera, etcétera, es ahora mismo suplente en el Real Valladolid. Y de hecho, no disputó un solo minuto en el encuentro del pasado fin de semana en casa ante el Getafe. Drasic fue el hombre que salió por delante de Juan Villar. Ya digo, se le ha relacionado con el Tenerife, se le ha relacionado con más equipos, pero sería curioso que ojalá pase, vuelvo a repetir, todavía no está conseguido, pero bueno, el Real Valladolid que se metiera en el playoff y se lo jugara todo con el Tenerife. Estaría gracioso ver a Juan Villar ahí a ver cómo reaccionaba. Pero bueno, la información es esa, ya digo, Juan Villar que no va a seguir la temporada que viene en el Real Valladolid, y ya empiezan a salirle novias y a salir rumores acerca de su futuro, que, repito, hoy se ha relacionado con el Club Deportivo Tenerife. Un Tenerife que lo tiene prácticamente hecho para jugar el playoff. Ahora mismo es cuarto, 63 puntos, tiene 4 de renta con el Huesca. Va a jugar en casa esta jornada contra el Nastic, en la última de la Romareda ante el Zaragoza. Lo más normal es que Tenerife y Getafe, sobre todo el Getafe lo tiene ya al alcance de la mano, el Tenerife tres cuartas partes de lo mismo, y entre Cádiz, Real Valladolid y Huesca parece se van a jugar las otras dos. El Oviedo, con ese tortazo que se metió en Córdoba, parece que ha enterrado sus posibilidades de poder jugar el playoff. Huesca, Valladolid y Cádiz, lo bueno que tienen es que dependen de sí mismos. Si el Huesca gana los dos partidos, se va a meter, porque Cádiz y Real Valladolid se van a quitar puntos, y Real Valladolid y Cádiz exactamente lo mismo. O sea que, bonita la lucha, gran batalla, y el Real Valladolid sabe que sus cuentas son muy claras. Ganando los dos partidos está, y sacando 4 puntos también, pero de una manera determinada. No vale de cualquier forma. Tiene que ser empatando en Reus y ganando al Cádiz, no al revés. Porque si es al revés, no le dan las cuentas, contando lógicamente con que el Huesca gane los 6 puntos. Porque si el Huesca no suma, estas cuentas se van al garete. Pero lo he dicho, con 4 puntos, pase lo que pase, 1 en Reus, 3 en Cádiz, el equipo blanquivioleta vería cómo puede ascender a Primera División jugando ese playoff. Pero quedan 2 partidos, uno en concreto, antes de pensar en Cádiz, que es el de Reus. Y lo he dicho, tras lo de Juan Villar, tras el entrenamiento de hoy con Jaime Mata como único ausente, ha pasado por sala de prensa uno de los jugadores importantes de este Real Valladolid, uno de los futbolistas que, la verdad, está haciendo una gran campaña, gran temporada, joven jugador, medio centro, Joan Jordán, que, en primer lugar, era preguntado por el último partido de Liga, por esa victoria agónica casi, aunque merecida por otra parte, ante el Getafe en Zorrilla. Y yo ha reconocido el catalán que esta victoria ha sido muy, pero que muy importante.
Sí, era muy importante porque, quieras o no, si logramos el primer objetivo, igual nos encontramos luego, y es, yo creo que psicológicamente nos viene muy bien tener la confianza de saber que el equipo puede competir contra cualquier equipo y que no tenemos que tener miedo a nada, que somos el Real Valladolid. Y que jugando como el otro día, creo que podemos ganar a cualquiera.
Porque ha reconocido hoy Joan Jordán que el vestuario del Real Valladolid, abatido tras, sin ir más lejos, ese 6-2 en Sevilla, ahora mismo está con muchísima confianza.
Bien, después de la victoria tan importante del otro día, la verdad es que el equipo está con más confianza, igual de metido, pero con la tranquilidad de que las cosas están saliendo bien y que el equipo está compitiendo muy bien, y entonces vamos a Reus con muchas ganas de sacar el partido adelante.
¿Cuál fue ese momento en el que el Real Valladolid recuperó la confianza? Todos hemos puesto ese momento en el 6-2 de Sevilla, incluso gran parte de la plantilla. Hoy Jordán se ha desmarcado de esa corriente de opinión y cree que lo que les dio y lo que les ha dado una confianza tremenda fue el 0-3 conseguido en Almería.
Lo dije el otro día, yo creo que a partir de Almería el 0-3 fue un cambio pero enorme, porque nos dio una confianza. El Almería también era un muy buen equipo, aunque esté peleando por la zona baja. Y llevamos 6 partidos, creo, sin perder. Nunca hemos ganado 3 seguidos, pero yo creo que esta racha es más importante que ganar 3 seguidos. Y ya no por el hecho de resultados, sino por el hecho de que creo que la afición el otro día, aunque se hubiera empatado, hubiera salido muy orgullosa de su equipo. Y la imagen que debe dar el equipo es esa. Si da esa imagen, seguramente el resultado va a ser bueno. Entonces, lo que no podemos cambiar es la imagen, porque es clave que peleemos por el club, por el escudo, por nuestra gente y por nosotros mismos.
Y lo que tenía claro todo el mundo, pocos, la verdad, lo decíamos el otro día, la semana pasada, pocos creían después de ese 6-2 que el equipo iba a estar así, que iba a pelear y tener al alcance de la mano ese playoff, y Joan Jordán no era menos. Reconoce que después de Sevilla nadie, absolutamente nadie, esperaba que a estas alturas se pudiera estar así.
A ver, después de Sevilla era jodido pensar que nos podíamos meter en playoff, seamos realistas. Pero sí es verdad que teníamos una opción, hacer la racha esta. Nadie imaginaba que la íbamos a hacer, pero se ha hecho y creo que el equipo por fin está llegando al punto que tenía que llegar, que no había llegado. Yo siempre decía que nunca había llegado a esa cima. Creo que se está acercando a ese punto, que es lo que queríamos de este equipo. Entonces, por ese aspecto, muy contento, pero ahora tenemos un partido muy importante.
Muy, muy, muy importante, desde luego. Y otra de las reflexiones que ha hecho hoy Joan Jordán, que ya digo, es para escucharle detenidamente, porque yo creo que es uno de los jugadores que dicen las cosas claras, que hablan clarito y se expresan muy bien dentro del vestuario del Real Valladolid. Y otra de las reflexiones que hacía es que el equipo, de un tiempo a esta parte, ya digo, desde Almería, como decía él, lo que nota que ha cambiado, sobre todo, es que son más maduros.
Igual noto al equipo más maduro en aspectos de ese aspecto que dices tú del día a día de relajación, pero ya también en el partido. El otro día, por ejemplo, se notó un equipo que parecía que tuvieran mucha, mucha experiencia, cómo manejar el partido. De los últimos 10 minutos se jugaron 3 y en ese aspecto el equipo ha madurado mucho. Sabe cuándo tiene que jugar, cuándo tiene que jugar, cuándo hacer falta, cuándo no hacer, y eso igual en otras jornadas hemos pecado de ese aspecto.
Pues el Real Valladolid, que ya sabemos todos que ha cambiado ese sistema de juego. Espinoza ha propiciado que el equipo ahora juegue por bandas. Eso sí, Joan Jordán no cree que sea una de las razones por las que el Real Valladolid ha mejorado. Cree que sí, que justo ha coincidido, pero que bueno, que también con el rombo se hicieron buenos partidos. Y otra de las cuestiones que hoy le hemos presentado a Jordán es la del balón parado, porque en el último partido de Liga por fin se vio un Real Valladolid creando peligro a balón parado. El gol llega en un rechace, sí, pero viene de una falta precisamente votada por Jordán. Hay un gol anulado a Raúl de Tomás que también llega de una falta votada también por Jordán. Un córner que remata a Michel de cabeza y hace un paradón espectacular Guaita, que, yo he dicho, también viene de balón parado. Y le hemos preguntado si esta mejoría es flor de un día, porque es el primer día en toda la temporada, yo creo, que vemos a un Real Valladolid peligroso a balón parado, o están mejorando progresivamente. Esto respondía.
Sí, es verdad que el balón parado, la parte más importante del lanzador, luego porque si no se lanza bien no hay opciones. Sí, es verdad, el otro día que en ese aspecto tuvo un buen día, también tenemos a Spi que últimamente también se está animando y compaginamos entre los dos, a veces Michel, y sí es verdad que el otro día se hizo daño a balón parado, llegó el gol a balón parado un rechace y esperemos que de aquí a final de temporada, yo creo que también todo eso ha sido del aspecto, la sensación que tenía el equipo, que al equipo no le salía nada, tampoco salía balón parado, y ahora cuando al equipo le sale todo, le salen las cosas habituales que deberían de salir.
¿Y el rival de este fin de semana quién es? El Reus, un equipo que llega en mitad de tabla, llega con los deberes hechos. El objetivo claro del conjunto catalán era la salvación. Son décimos ahora mismo con 52 puntos, 8 por detrás tan solo del Real Valladolid. El playoff ya para ellos es una utopía, pero lo dicho, el descenso lo han conseguido eludir y con holgura. La verdad es que el Reus no ha llegado a estar apurado prácticamente en ningún momento. Y como decíamos antes, las cuentas del Real Valladolid son muy claras. Ganando los dos partidos se mete, empatando en Reus y ganando al Cádiz también se mete, y luego a partir de ahí ya, si consigues menos puntos que eso, pues habría que empezar a fijarse en el Huesca, que es el equipo que va por detrás. Hoy le hemos preguntado a Jordán si la clave, o si ellos tienen en la cabeza que con un empate en Reus puede valer. Dicen que para nada, que si un equipo sale con la cabeza puesta en que vale un empate, en que con eso es suficiente, lo que pasa siempre y lo que suele suceder es que el equipo acaba perdiendo ese partido.
No tenemos que ir con el objetivo de no perder, porque si vas a no perder, pierdes. Entonces tenemos que ir con el objetivo de ganar, y luego la semana que viene será otro partido, pero es muy importante el partido de Reus. Yo creo que más si cabe que el de Getafe, porque es otra jornada y se acaban, y entonces es vital la victoria, porque si es verdad que tenemos la mínima posibilidad de que si ganamos igual matemáticamente estamos metidos, igual no. Entonces tenemos que ir a por esa mínima posibilidad que hay. Y si no se da, luego la semana que viene ya es otra semana, pero primero afrontar el partido ante el Reus, que es vital.
Y el Reus, como decimos, no se juega absolutamente nada. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Jordán cree que, precisamente, el hecho de que los catalanes ya estén sin un objetivo definido les hace aún más peligrosos.
Para nada. En mi caso he tenido en otras temporadas la salvación hecha, no puedes pelear por arriba ni por abajo, y creo que puede ser un equipo más peligroso aún, porque juega sin presión, juega ante su gente, querrá ganar el partido, último partido en casa, entonces se puede hacer un partido muy peligroso. Pero nosotros tenemos que mirar nosotros mismos lo que hacemos, y si el equipo juega con la concentración y la intensidad del otro día, vamos a tener muchas opciones de ganar, que es el objetivo prioritario. Y si no se puede ganar, empatar, pero en ningún momento vamos en la cabeza a buscar el empate.
Un empate que, por cierto, en el Estadio Municipal de Reus es el resultado que más se ha dado, porque hasta 9 partidos de los 20 que ha jugado el Reus en casa han acabado en empate. 5 solo en victoria. O sea, no es un equipo especialmente fuerte en su estadio. Sí que es verdad que ha perdido solo 6 partidos de los 20, pero, repito, mucho empate. Es un conjunto que hace poquísimos goles, que recibe aún menos. Ya digo, es el equipo que menos goles hace de la segunda división. Y mejor dicho, el segundo que menos hace de la segunda división. Y el que menos encaja. O sea, que es un conjunto muy serio, muy cerradito, muy compacto, y que tiene las cosas claras y que lo ha sabido hacer muy bien. Y que Joan Jordán conoce de su pasado en el Español, y que así analizaba.
Sí, le hemos analizado un poquito, mañana más concretamente con imágenes. Y bueno, yo conozco al Reus también de hace muchos años, y es un equipo complicado en su casa, que tiene dos bandas muy rápidas como es Aro y Carbiá, y que genera buen juego, y no es un equipo que tampoco se vaya a encerrar. Entonces sabemos que por dónde le podemos hacer daño, y tenemos que apretar esas zonas, y la verdad es que pienso que va a ser un partido muy, 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 muy jodido.
O como se diga. Tema tarjetas amarillas. Ya sabemos que Jordán es uno de los futbolistas del Real Valladolid que tiene 4. De Tomás también tiene 4. Alex López creo que también tiene 4, hablo ya de memoria. De Tomás y Jordán, 100%, y ya digo, creo que también Alex López anda por ahí, y no sé si me dejo algún otro. Pero dos de ellos, por ejemplo, Jordán y De Tomás, imagínense lo que podría ser para el Real Valladolid perder a cualquiera de estos dos futbolistas. Hoy se le ha preguntado si él lo tiene en cuenta, si una vez que sale al campo se olvida de las tarjetas, si puede haber algún buen momento para forzarla, no. Bueno, hoy Jordán ha dicho que una vez que sales al terreno de juego, que te olvidas de todo, y que si él, el día del Reus, tiene que hacer una falta de tarjeta amarilla porque el equipo lo necesita, no le va a temblar el pulso, y aunque le duela, se tendría que perder ese último encuentro.
Sí, bueno, en mi caso llevo bastantes semanas ya con las 4. Y sí, cuando estás dentro del partido, la prudencia la dejas un poco. Y si me sacas la quinta, mira, mala suerte, y saldrá otro compañero a darlo todo. Pero sí es verdad que no tengo un juego sucio, entonces intentaré que no me saquen la quinta, porque el partido contra el Cádiz era un partido muy importante. Pero si tengo que sacarme la quinta por una acción que tengo que hacer falta, lo haré.
Recemos porque no le pase nada en cuanto a tarjetas, ni en cuanto a nada, a Jordán, a Tomás, a todos, a los 11 ahora mismo, y a alguno más de los del banquillo, que también creo que tienen su importancia y están dándolo todo y están acertados últimamente, pero bueno, sobre todo al 11, que ya en los últimos partidos no sabemos de memoria, porque Paco Herrera parece que ha dado con la tecla, y si no hay problemas de eso, de tarjetas, de lesiones, etcétera, etcétera, pocos cambios vamos a ver sin duda de aquí a final de temporada. Un Paco Herrera que ha pasado un año complicado. La verdad es que para él no ha sido fácil esa mala racha. La grada en bastantes partidos se ha vuelto en contra del entrenador. Y hoy a Jordán se le ha preguntado por cómo ha visto al técnico durante toda la temporada.
Yo siempre le he notado muy, muy animado a Paco. Es un míster con una personalidad tremenda, con una alegría impresionante. Y sí es verdad que ha pasado épocas jodidas como hemos pasado todos, y la verdad es que nosotros estamos contentos por nosotros, por cómo nos están saliendo las cosas, y por él también, porque en ciertos momentos ha sido injusto con él cuando creo que la culpa no era solo de él. Entonces estamos contentos por nosotros, que saca las cosas, por el cuerpo técnico, por toda la gente que nos apoya y por la afición también. Entonces creo que si nos juntamos todos a una, podemos sacar el objetivo adelante.
Y dejando, y hablando de futuro, mejor dicho, ya hemos hablado de Juan Villar, Joan Jordán es uno de los jugadores que, si el Real Valladolid sube a Primera División, continúa automáticamente. Es una de las cláusulas que está estipulada en el contrato del medio centro del Real Valladolid. En caso de no subir a segunda, de no subir a primera, perdón, pues habría que negociar ya. El Español es el club propietario de sus derechos y la semana pasada, o hace dos semanas, no recuerdo bien, circulaba por internet una lista de posibles descartes del Español, de lo que a priori son los jugadores con los que no cuenta la entidad barcelonesa. Ahí estaba Joan Jordán. Hoy se le ha preguntado por esa lista, si él la tiene en cuenta, si no, si sabe algo, si podría seguir en el Real Valladolid en caso de no subir el equipo a Primera División, y respondía a esto.
En mi caso, esas listas no les hago caso, porque yo cuando estaba en el Español también salía una lista que iba a salir cedido y no salí cedido, y acabé jugando 13 partidos seguidos. Entonces esas listas, pienso que por parte de quien sea, es su trabajo, y mientras no salga el club diciendo cosas oficiales no le hago caso, pero tampoco pienso en el año que viene, pienso en el Real Valladolid, en ascender, y si ascendemos me quedaré, entonces no tengo otra cosa en mente. Si no me quedara y tuviera que salir del Español, que en principio tengo 2 años allí y debo volver, es lógico que se escuche todo, pero no pienso en eso, pienso en el Real Valladolid, en el partido del Reus, que es el objetivo más inmediato que tenemos, y no pienso en el futuro.
Pues a pensar en ese partido de Reus todos, porque puede ser muy, muy importante, y ojalá se dé bien la cosa. Ojalá el Numancia, por ejemplo, jugando en el Alcoraz ante el Huesca, nos haga un favor. Y por qué no soñar, oye, matemáticamente es posible que el Real Valladolid se meta en playoff ya este fin de semana. Con que entre, a mí me sobra, pero bueno, si es este fin de semana, pues mejor que mejor. Acabamos y ponemos punto y final aquí al mundo del fútbol. Y antes de hacer una pausa, te recuerdo que ya están a la venta las entradas sueltas, también los abonos, para acudir a esa cita que se ha vuelto indispensable en el panorama deportivo de Valladolid, ese World Padel Tour. Los mejores jugadores de pádel del mundo van a estar de nuevo en la Plaza Mayor del 21 de junio, no queda nada, 3 semanitas, hasta el día 25 de junio, domingo, en el que se va a jugar la gran final. Lo dicho, abonos ya están a la venta. En las primeras 3 horas de venta, ya salieron hace algunos días, 500 se retiraron. O sea que la venta está yendo muy bien. Esos abonos tienen un precio de 63 euros, 75 si se adquieren en la zona que durante las tardes es zona de sombra. O sea que la verdad es que ahí sí que se nota, porque en estas fechas pega y de qué manera en la Plaza Mayor. Y si no, si quieres acudir pues un día sí, otro día no, los días interesantes, puedes comprar a través de la web de World Padel Tour las entradas. El miércoles, por ejemplo, que es el primer día de torneo, desde 4,5 euros hasta 8 euros puedes ver todos los partidos del día. O sea que yo creo que es una gran oportunidad. El jueves sube la cosa desde 8 a 12 euros. Un poquito más sube ya para el viernes. Lógicamente, nos vamos metiendo ya en las eliminatorias interesantes. El viernes desde 15 a 23 euros. El sábado, uno de los días estrella con las semifinales masculinas y femeninas, desde 15 a 25 euros. Y la gran final, el domingo, desde las 10 de la mañana, tanto final femenina como final masculina, puedes comprar las entradas desde los 12,5 euros hasta los 20. Así que ni lo pienses, porque es la verdad un espectáculo tremendo, los mejores del mundo, en la Plaza Mayor, un entorno espectacular también, así que ya lo sabes. World Padel Tour llega de nuevo a Valladolid del 21 de junio, miércoles, al 25 de junio, domingo, y la cadena COPE, como siempre, se va a volcar con este torneo fundamental e importantísimo para el devenir del circuito. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta volvemos hablando de balonmano.
¿Quieres competir en el torneo del año? No te pierdas el International Padel Experience by Madison del 7 al 10 de junio en el Club Raqueta Valladolid. Regalo de un Gymshark y el polo oficial Bull Padel con la inscripción. Y una plaza en la pre-previa del Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid para los campeones de las categorías federadas. Inscríbete antes del 2 de junio en el internationalpadel.com y no te quedes fuera de un evento único con grandes regalos y muchas sorpresas. Patrocina el Ayuntamiento de Valladolid, España Duero, Estrella Damm, Val Padel, World Padel Tour y Universidad de Valladolid. Organiza Madison, cadena COPE, emisora oficial.
6 minutos nos quedan para llegar a las 4 en punto de la tarde, así que vamos rápidamente a hablar de balonmano. 2 cuestiones. Una, en el Recoletas Atlético Valladolid ha oficializado el conjunto de Nacho González el fichaje de Adrián Fernández, un central asturiano de 22 años que llega procedente del balonmano Villa de Aranda. Cuenta con 3 años de experiencia en Liga Sobal, tanto en Villa de Aranda como en el balonmano Gijón Jovellanos. Y además es internacional, lo ha sido y lo está siendo en las categorías inferiores de la selección española, tanto en la categoría promesas como en la juvenil y también en la selección junior. Esta temporada ha disputado 30 partidos en Asobal, ha anotado 95 goles y se convierte de esta forma en el segundo fichaje ya del Atlético Valladolid Recoletas, que sigue confeccionando su plantilla con renovaciones, salidas, fichajes. Poco a poco va tomando color el equipo de Nacho González. Y también lo va haciendo el otro equipo de balonmano de nuestra ciudad, en la máxima categoría, el Aula Valladolid, que hoy ha visto cómo su jugadora más importante, yo creo, por todo, además, Amaya González de Garibay se ha despedido. Mañana, por cierto, a las 12:30 en GoFit se va a presentar a uno de los fichajes de cara a la próxima temporada, a Eli Cesáreo, pero hoy la protagonista absoluta era la vallisoletana, Amaya González de Garibay. Toda una vida en el aula, desde categorías inferiores, ha llegado a lo más alto con el equipo a división de honor, internacional con la selección española en categoría absoluta, y que esta mañana comunicaba así su nuevo destino.
Bueno, mi historia ha sido un poco rara, ha sido un poco de incertidumbre. Yo he tenido a lo largo de este mes más o menos dos opciones bastante marcadas, muy ilusionantes las dos, con dos proyectos muy buenos, con ambición por luchar por cosas importantes, cosas que nunca he luchado, cosas bonitas y sobre todo eso, estimulantes para mí, que quizás ese estímulo es lo que a mí me hacía falta y ese cambio de aires es lo que a mí me hacía falta. Una era en España y la otra era fuera de España. Como siempre yo había dicho, solo me movería por una cosa de este tipo, un proyecto muy ilusionante, muy importante, muy, muy diferente para mí. Y entre esa opción de fuera de España y esa de dentro, no he sido yo realmente la que he escogido, sino han sido las circunstancias. Era una opción de un ascenso de un equipo rumano que perdió y me puso muy fácil la decisión. Opté por la segunda opción, que quizás era más al alcance de mi mano, pero aún así era un proyecto muy bonito, muy bonito. Están Zuazo, bueno, ya lo sabéis, de Baracaldo, están haciendo un equipo muy fuerte, con muchas jugadoras, se podría decir, un poco tipo selección. Todas ellas yo las conozco de haber jugado con ellas al lado en la selección y bueno, como tal, a mí me ha llamado mucho, me ha sumado profesionalidad, me ha sumado, no sé cómo decirlo, sí, ambición por la posibilidad real de luchar por un título o dos o lo que sea en un futuro. Les hemos dejado sin Europa el sábado, a ver si piden una invitación, que es posible que sí.
Curioso, precisamente, que sí, que el Aula Valladolid haya sido el culpable, entre comillas, de dejar a Zuazo sin, por ahora, competición europea. Y en la despedida, pues todos lo esperábamos, quien más quien menos, Amaya se ha derrumbado al final recordando y sabiendo que tiene que dejar atrás todo y la que ha sido su casa durante tantos años.
Es un pasito más para mí y bueno, no sé si alguien lo puede ver como un paso muy pequeño después de las expectativas que se tenían porque Amaya se fuera de España o algo así, pero yo creo que para mí es un paso también igual de importante, igual de complicado, que eso, en vez de tener que cogerme un avión, pues me puedo hacer la mudanza con mis padres en mi coche, pero para mí es igual de importante porque es enfrentarme sola a algo profesional, algo en el sitio en el que no soy la niña de casa y la niña que tiene que... Perdón.
Que habías hecho una promesa. ¿Y no lo traes escrito?
Bueno, eso, ya no voy a ser la niña a la que le podemos permitir cualquier cosa, si juega bien, si juega mal. Y eso es un poco lo que yo necesitaba, un poquito de exigencia y de que me apriete las tuercas cuando me las tengan que apretar y pueda mantenerme en la selección y pueda seguir llevando el nombre de este club y la formación que se nos da en este club a una profesionalidad y a un saber hacer que se me ha inculcado aquí y que yo, si no es por esto, no sería quien soy y no sería capaz de ser valiente y de atreverme a hacer algo así, enfrentarme a algo así, porque para mí lo cómodo es quedarme aquí, en mi casa, en mi ambiente y hacer lo que me da la gana, por así decirlo, sin que se me exija cada día dar el máximo de mí.
Bueno, pues una emocionadísima Amaya González de Garibay, lógico, después de tantos años en Valladolid. Además ha dicho que no es un adiós, que en un futuro tiene pensado pues volver a la que es su casa al fin y al cabo y recuperar otra vez su vida en Valladolid y en el que ha sido su club, ya digo, de toda la vida. Así que deseamos toda la suerte del mundo a Amaya y también tendremos que ser seguidores de Zuazo a partir de ahora, el conjunto vasco al que se va la vallisoletana. Llegamos ya a las 4 en punto de la tarde, quedas con la tarde con Espósito.